Colectividad.
Sembrar.
Compartir. Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor.
Tejer.
Familia.
Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Telar, el programa de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarred. Les acompaña Gustavo Ramírez y Yolanda Herrera. ¿Qué tal estás, Yoli?
Hola, Teo. Yo voy emocionada de estar con ustedes. Espero todas ustedes estén bien. Es un placer estar, ¿verdad?, con todas ustedes. Hoy vamos a estar conversando de la risa, del humor, del arte, de lo necesario que es reír en medio de estas crisis, en medio de la pandemia, en medio de tanto caos, ¿verdad? Y para hablar con seriedad de la risa, estamos con Diana Betancourt, colombiana radicada en Costa Rica. Ella integra el clown, la danza contemporánea y la educación somática en su labor que se basa en el desarrollo de la autonomía y el bienestar humano.
Bueno, también nos acompaña Alicia Olias, payasa y titiritera de alma inquieta, investigadora de humor femenino, feminista y directora del Mate Títeres y Circo, con una larga trayectoria de risa latinoamericana, fundadora del proyecto Mujeres Libres Riendo.
Y Agustina Regui, profe, actriz y directora de teatro, amante del universo sensible y de las plantas. Hola, chicas, nos gustaría escucharles, saber aún más de ustedes y de sus proyectos. Entonces, nos gustaría ahora que parte de su voz, escuchar quiénes son y qué es lo que hacen en este mundo.
Bueno, hola, gracias por invitarme acá a este programa tan lindo y con este tema que es tan importante también que conversemos, que reflexionemos y que la gente a veces que no se pone mucho a reflexionar sobre la importancia de la risa en la vida, que darle este espacio se agradece mucho. Bueno, ahí como ustedes decían, bueno, yo soy eso que decían, soy payasa, soy titiritera, me dedico al humor desde siempre. Yo siempre digo que en realidad el humor es algo que me acompaña desde chiquita. En mi casa siempre fue muy importante reírse. Entonces como que lo tomé como algo importante en mi vida y después con los años me profesionalicé en eso y hoy es mi forma de vida, ¿no? Mi filosofía de vida se basa en la importancia de la risa y en el compartir esa risa con las demás personas. También me di cuenta en lo importante que era para otras personas y bueno, en este camino ahí me fui aliando con otras mujeres, sobre todo, que también encontraron en la risa una forma de empoderamiento y de liberación, como, bueno, como Diana y como Agus, que están hoy acá. Así que, bueno, ahí eso es como un poquito como para contar de mí.
Gracias, Ali. ¿Diana?
Hola. Bueno, mi nombre es Diana Petalcumbilla. Sí, trabajo desde la danza contemporánea. Pero me encontré la risa, bueno, también en mi familia siempre como que el chiste era como la base, pero era como una risa que no era tan sanadora, sino como era como más bien reírse del otro, de como evitar la ternura o la vulnerabilidad a través de la risa. Y bueno, gracias a Ali como que me reconcilié un poco con lo cómico. Tengo dos hijos y les encanta hacer chistes y yo estuve como mucho tiempo, ya que ellos son adolescentes, como cuestionándola hasta que, bueno, llegué a este laboratorio con Ali de humor antipatriarcal y fue como un cambio de chip, ¿no? Como un cambio de energía, a ver cómo la risa nos podía ayudar a resolver cosas pendientes en nuestra psiquis. Y bueno, pues igual también me doy cuenta que cuando doy clases siempre soy una payasa, es como la payasa la que me sostiene en los momentos difíciles o en los momentos, y me doy cuenta que así hay como una mayor atención en el otro, como que se acepta más fácil el otro a través del payasear la sensación, ¿no? Como de llevarla a un extremo para reírse de ella y atravesarla.
Muchas gracias, Diana. Agus.
Bueno, me presento. Primero agradecer la invitación a Ali, que fue puente. Qué lindo también que se estén desdibujando tanto con esto de la pandemia, las fronteras, y que podamos vincularnos en otros territorios. Y bueno, yo también, un poco escuchando a las chicas, me acuerdo que mi abuela me escribió una poesía en mi primer año de vida, y me decía en una frasecita, no sé si la voy a decir exacta, pero me decía algo así como: niña, si sigues así derrochando alegría, de joven te ganarás el premio Mi Simpatía. Y siempre algo que me caracterizó fue la sonrisa, la risa, que después de grande también me lo cuestioné un poco, porque cuando una de chica desarrolla algo, después lleva como ese sello de que eso va a ser para toda la vida. Y bueno, en una investigación profunda de mí, mi persona, después yo me llamo Agustina, y después buscando el origen de mi nombre, las letras, tienen las mismas letras que la palabra angustia. Entonces también de grande, a partir de un montón de cosas que pude nombrar, que había callado durante mucho tiempo, brotó una gran angustia, y creo que son como las dos partes del mismo palito, los extremos que se complementan completamente. Y bueno, mi formación es de actriz, y de grande ya, recibida, conocí el clown viajando. Un poco en paralelo surgió el querer crear un unipersonal que se llama Chucha de la Vida, y me había puesto así como: yo lo quiero hacer desde el clown. No sabía bien por qué, pero me mantuve firme en eso. Inclusive algunos maestros que se me fueron acercando por ahí me decían: pero Agustina, ¿por qué no lo haces desde el teatro, que es tu lenguaje? No, no, y bueno, junto con el montaje del espectáculo empecé a estudiar clown y a investigar, y un poco en la investigación autodidacta la crucé a Ali, porque yo también empecé a dar talleres, y era clown con perspectiva de género, y la única que daba era Ali, o una de las pocas que encontraba ahí era Ali, y después, bueno, por personas que teníamos en común, también terminé tomando el taller de humor antipatriarcal, que me abrió completamente, y fue... Yo le decía a Ali la otra vez, como cuando encontrás una psicóloga que vos después decís: te la recomiendo, pero que vos sabés que no sé si le va a servir a todos, porque fue que te cayó en el momento indicado, con la apertura que vos tenías. Entonces, bueno, así llegó Ali a mi vida, y sigo en este mundo de humor, de risa, de feminismo, de empoderamiento y de romper estructuras.
Qué fuerzón, chica, escucharlo, porque también hemos escuchado, ¿verdad? En Costa Rica se escucha mucho, Tao, de que Alicia, cuando llega Alicia a la vida de alguien, es como que la risa llega a la vida de alguien, y todos tenemos como esa breve historia de la psicóloga, la psiquiatra, y que ahorita y es la risa y Ali llegando con algo, ¿verdad? Entonces, qué fuerzón, ¿verdad? Tener a mujeres, a tener a estas mujeres hoy, como invitada, y pues el tema tan necesario: reír no es fácil, y menos con nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? A flor de piel.
Bueno, chicas, demasiado chido acompañarles. Quisiera preguntarles: ¿qué es el humor en el arte? Para vos, Diana, ¿qué es reír desde el arte?
Humor es como amor, pero parece, ¿no? Como que si le quitas el U, la A, ya queda amor. Siento que el arte... El humor en el arte, bueno, wow, qué pregunta. El arte es como esta capacidad humana de conectar con el mundo sensible y articular desde ahí, y permite permite como abrir puertas, abrir espacios internos. Y el humor también permite soltar, ¿no? Cuando uno ríe, cuando uno sonríe, algo pasa en el sistema nervioso también, se abren puertas. Entonces, puede ser que libera, ¿no? Como que el dolor se convierte como en un sabor de reírse, no sé, es muy difícil. La pregunta lo podría pensar como que el arte es esta capacidad humana de crear desde el mundo sensible, y el humor es esta capacidad de, es más, un bebé cuando ríe y llora es como el mismo camino, y no sé si han visto, o es como la misma energía, llorar y reír. Entonces tal vez es como un extremo de la sensibilidad humana, la risa, y que puede como conectar con este mundo sensible extremo. Entonces puede ser como un puente para que el mundo sensible se abra en vez de cerrarse. Algo así.
Súper genial. Agustina, del reír en el arte, ¿qué nos puedes decir?
De reír en el arte. Bueno, muchas cosas, pero que conecta directamente con la presencia, con estar presente en ese momento y habitando ese espacio único, justo también por el... Bueno, esta pandemia nos llevó a resignificar un montón de las prácticas que hacemos, pero pienso en el espacio escénico, en esa puesta, en ese momento de teatral, de estar ahí con un público, y que algo pasa de verdad, ¿no? Como que pasa desde el cuerpo y no desde la actuación. Y que es muy sanador, porque resignifica un montón lo que uno está trabajando. Si uno logra ponerse o visualizar el objeto de afuera y reírse de eso, bueno, ya hay una aprensión de eso y una transformación. Liberador.
Qué bonito.
Alicia, ¿y para vos qué es el humor desde el arte?
Bueno, sí, es difícil la pregunta, como decía Diana, porque es muy amplia, como que hay muchas cosas que se pueden decir. Pero como para completar un poco también lo que las chicas están diciendo y no repetir, creo que el humor desde el arte es una forma de transgresión también. Sobre todo, bueno, en el caso de ser mujer y ser humorista, dentro del arte es toda una transgresión, cuando en la historia siempre se cuenta todo desde el varón, ¿no? De la historia está escrita más desde poner referentes hombres, inclusive en el arte, y entonces yo siento que el humor en el arte puede ser una transgresión para las disidencias, es como súper transgresor. Y también, más allá de lo de género, sino como hablando más en general, siento que es también una muy buena forma de hacer una crítica a lo que no nos gusta, y entonces ponerlo desde este lugar artístico y humorístico genera no solamente que la gente reflexione, sino que lo reflexione desde un lugar muy amoroso internamente, ¿no? Porque está riéndote de las miserias humanas, siento que ahí es donde justamente el arte hace este clic en las personas, que puede ir mucho más profundo que si simplemente seguimos repitiendo lo como desde el lugar trágico, ¿no? Porque ahí es donde la gente vuelve a estar otra vez en este mismo lugar que en el que está todo el tiempo en su vida, ¿no? Preocupada de todo lo que le sucede, con un montón de problemas económicos, sociales, de todo tipo, ¿no? De salud, lo que sea. Y cuando vos podés criticar todo eso que pasa a tu alrededor, pero desde un lugar, desde el humor, yo siento que ahí es donde estás generando otro tipo de reflexión en las personas. O sea, en el cerebro se genera de otra forma la reflexión. La misma que podría generar desde la tragedia, pero que es más amable, ¿no? Yo siento que es eso, como que va por otro lado y hasta puede ir hasta lugares más profundos, porque se pueden decir, no sé, desde la ironía o el sarcasmo, que también son parte del humor, también se pueden decir cosas muy, muy fuertes, pero que no sean tan duras para quien las recibe, ¿no? Ni para quien las da, tampoco.
Sí, muy interesante todo lo que plantean, chicas. Yo quisiera preguntar, creo que todas y todes, aquí estamos conscientes de que el 2020 no fue un año tan normal. Es decir, se desestabilizaron algunas cosas, o más bien se visibilizaron
desigualdades que siempre nos han acribillado, como bueno, la pandemia y estos tiempos de crisis, de caos, de leyes absurdas y sobre todo de resistencia, no son tan socioafectivos con el reír. Y es que resulta como muy, muy, muy loco, ¿verdad? Esto de cómo reírnos de nuestras tragedias. Por ello yo quisiera preguntarte, Ali, ¿qué es reír en tiempos de crisis? O sea, ¿qué vendría siendo el reír en tiempos como estos?
Y en tiempos como este, la verdad que reírse es una de las formas de hacer como el botiquín de salud, siento yo, no sé, como que en este momento donde se habla tanto de una enfermedad, es tener esta conciencia de la importancia de la risa en nuestra vida, siento que tendría que ser parte de nuestro diario, ¿no? De estar atentas a reírnos, a buscar el goce en el día a día y no dejarnos llevar por toda la sobreinformación que hay, que es tanto que a veces más nos limita que lo que nos libera a poder tomar decisiones, ¿no? Sino que todo lo contrario, a veces la sobreinformación no nos deja tomar decisiones porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos para qué lado salir corriendo con todo lo que nos vamos enterando que pasa. Entonces yo siento que la risa en estos tiempos es algo que puede ayudar a muchas personas, que ayuda a muchas personas. No por nada viene sucediendo mucho de gente que está tratando de vincularse más con hacer actividades que le hagan bien, ¿no? Y que capaz que no específicamente buscando la risa, pero que sí, en ese estar haciendo algo que te hace bien, sí te vas a sentir alegre, ¿no? Y vas a estar en ese estado risueño, digamos, ¿no? Porque el estar haciendo cosas que te hace bien en este momento, yo siento que es muy importante. Y no sé, yo siento que igual, no sé, en mi caso yo siento que tengo un privilegio, no estoy en una casa, no tengo espacio afuera, puedo salir, estar, dar una vuelta, ¿no? Como que, pero no es igual para todas las personas. Entonces, cuanto más limitada está la posibilidad de tener un espacio para estar, para andar, eso te oprime más en tus emociones. Entonces, poder vincularte con la alegría de alguna forma, buscar la forma de reírte, por lo menos mirarte al espejo y hacerte caras locas como para reírte un rato, no sé, hacer cualquier estupidez que se te ocurra y permitírtelo, yo siento que eso nos hace pasar el día a día de una forma mucho más, no sé, más amorosa con nosotros, ¿no? Y no estar tan en este lugar de pasarla mal, de estar preocupadas también, ¿no? La preocupación que es tan normalizada, el estar preocupadas, ¿no? Y que en realidad no estás haciendo nada porque es una preocupación, ni siquiera te estás ocupando de eso. Entonces, ahí es donde, por eso creo que la risa es tan necesaria en estos momentos. Bueno, el laboratorio de humor antipatriarcal a mí se me ocurrió empezar a hacerlo en este momento. Si no hubiese sido por la pandemia, yo no sé hasta cuándo, no se me hubiese ocurrido, pero yo necesitaba ese espacio en realidad, por eso lo generé, ¿no? No tanto pensando en las otras personas, sino siempre pensando principalmente en mí, ¿no? En lo que yo necesitaba. Bueno, yo necesito juntarme en otras personas a que nos juntemos a hablar de la risa y nos riamos un rato, porque a mí me hacía bien.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre.
Me parece muy interesante lo que decís porque yo no sabía que eso acababa de surgir en pandemia, ¿verdad? Lo de los laboratorios. También comentarte, Tavo, de que los laboratorios de humor antipatriarcal son para hombres y para mujeres. Pero por el título, no sé si nos querés comentar un poquito de eso, Ali, y también es como, ¿qué es lo que vos has identificado en estos procesos que has llevado con varias personas de toda Latinoamérica que nos inhibe antes de llegar y poder reírnos de eso, de esa vulnerabilidad, ¿verdad? De esa vergüenza normalizada que tenemos ahí, que nos sacamos. ¿Qué podrías identificar, Ali? ¿Qué podrías contarnos respecto a la complejidad de estos laboratorios? Porque sí me es como muy interesante que digas que surgieron en pandemia.
Sí, yo venía trabajando humor feminista, como que lo venía ofreciendo desde ese lugar en forma presencial, y cuando llegó la pandemia me di cuenta que en realidad, bueno, ya lo venía pensando, pero lo terminé como de elaborar en mí, el estar acá en mi casa y no tener como tantas actividades o tanto tanta distracción de afuera, ¿no? Sino que poder estar un poquito más para adentro, que eso nos ha pasado a varias personas en estos tiempos, me hizo darme cuenta de que en realidad el humor que yo promuevo es antipatriarcal, porque me interesa incorporar a todas aquellas personas que se sientan oprimidas por el sistema patriarcal, capitalista, heteropatriarcal, para nombrarlo como corresponde. y nada, y me di cuenta de eso, de que hay un montón de personas que también podían ser parte de un proceso de reflexión y de juego, porque me interesa siempre reflexionar y jugar, ¿no? Como para que también a través del cuerpo podemos pasar un montón de cosas, como dice la amiga Irene, que es otra payasa, Irene Gutiérrez, otra payasa costarricense, que ella dice que pensamos con el cuerpo, decía la otra vez, ¿no? En uno de los laboratorios que ella fue parte, decía que pensamos con el cuerpo, ¿no? Y que entonces qué importante también la parte en donde no estamos tanto reflexionando sobre el humor, sino que estamos haciendo, y en ese hacer y poner el cuerpo y pasarlo por el cuerpo, también lo estamos pensando, ¿no? Lo estamos reflexionando, y hasta a veces entendemos mucho más sobre de lo que se trata el humor antipatriarcal que cuando lo estamos reflexionando desde la palabra y la mente, ¿no? Y yo en estos procesos lo que vi es, sí, mucha gente que pasó, bueno, pasaron personas de muchos lugares diferentes, eso para mí fue muy lindo, hasta gente de Europa que ha participado, entonces tantas culturas diferentes juntas y mezcladas, me pareció muy interesante como ver cómo a todas las personas igual nos afectan las mismas cosas con respecto al sistema patriarcal y nuestra relación con el humor. Cómo sufrimos mucho los chistes que nos discriminan, que nos ofenden, que nos violentan, ¿no? Que hay mucho de eso, que la mayoría de las personas que han pasado por el laboratorio, en sus familias es lo más común es hacerse chistes donde en realidad es un bullying constante, ¿no? Nos reímos todo de la abuela, nos reímos todo de la mamá, nos reímos todo del papá, ¿no? Como eso es como súper común también que se da, y yo siento que esas son esas características que se van repitiendo, que es lo que a mí justamente me ha ayudado el hacer desde mayo hasta ahora, porque en mayo empecé. O sea, yo en marzo, en mediados de marzo me quedé ya en mi casa y no pude dar más clases presenciales. Y en mayo fue que largué el primer laboratorio. Y desde mayo hasta ahora, casi que todos los meses en realidad estuve dando laboratorios, y más de uno por mes. En algunos meses he dado hasta dos o tres. Y entonces pasó mucha gente. Y eso, que se repita eso, para mí es ahí como una clave desde donde también seguir reflexionando, ¿no? Como, bueno, qué importante el deconstruir esa forma de humor y de qué nos reímos y por qué nos reímos de esas cosas, ¿no? Estas cosas que vienen aprendidas que ni siquiera nos damos cuenta, que nos superan desde lo consciente, que es que me tengo que reír porque es de lo que hay que reírse, y no pienso ni siquiera en lo que me estoy riendo, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera se pone a tomar conciencia de, me estoy riendo de esto que es tremendo, ¿no? Como, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de los chistes a la suegra. Está súper normalizado reírse de una señora que no hizo nada, solamente es ser la madre de tu pareja, y por eso ya se merece el bullying, ¿no? Y eso, la gente no toma conciencia de a qué nivel de violencia llegamos para ya llevar tanta violencia que hay en el mundo, la llevamos también al humor, ¿no? Y eso es como seguir fomentando un vínculo entre las personas desde lo violento, porque nos violentamos desde lo feo y nos violentamos también desde lo que tendría que ser lindo, que es cuando nos reímos, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que encuentro este común en el proceso de los laboratorios.
Chicas, Diana, Agustina, no sé si quisieran agregar algo.
Yo estaba pensando eso, como que el límite, o cuando un chiste es chiste, cuando hay dos personas o más de o diferentes partes riéndose de lo mismo. Pero a veces nos reímos porque realmente nos da gracia, o nos reímos porque en automático, porque estamos acostumbrados, Entonces, como que desde esto tan positivo, tan necesario, nos tenemos que empezar a replantear desde ahí, desde lo más a mano, afuera, lo que más nos vincula. Es como un momento en que somos un punto de inflexión para la historia, así que es como bienvenido el replanteo de todo. Y me parece que estos talleres ayudan, invitan a eso, a pensarnos y a reírnos de lo que tengamos ganas y de lo que construya luego el mundo que queremos.
Ligado a eso, pasaba mucho en el laboratorio que uno lloraba de la risa, por un lado, que es tan liberador. Y por otro, me gustaba mucho sentir, y me parece muy importante, cómo la vulnerabilidad que uno habita y que como que nos han enseñado a como a proteger, que no se note, como las inseguridades, que siempre hay que estar como seguro, confiado, pero entonces uno va haciendo como una coracita escondida y como que escuchando a las otras compañeras en el mismo, y compañeros, había un chico también, en el proceso uno se da cuenta que como dice Ali y Agus, compartimos esas inseguridades y son parte de un sistema que nutre como como estas separaciones, esta fragmentación entre el afuera y el adentro, entre la imagen y lo que pasa adentro, entre el otro y una. Entonces, como que todas estas fragmentaciones se liberan, como esto de llorar de la risa o mostrar o darse cuenta que uno ve la pantalla a una de las chicas y uno dice, wow, qué chica tan, wow, la admiro. Y ella se expresa y muestra sus inseguridades que se parecen a las de una. Entonces ahí mismo uno se le rebota la admiración, o sea, quiéralo o no, aunque nos hayan educado para que uno no se admire a sí mismo, sino que, porque eso sería, ¿cómo se llama esa palabra? Como de pesado, ¿no? Como vanidoso, ¿no? Como que conectan el amor propio con ser vanidoso, como un defecto. Y entonces uno, como aprendiendo a estar bien en la sociedad, a ser aceptado, a no ser pesado, uno va viajándose como en sus inseguridades, y en este laboratorio era hermoso que le rebotara a uno, el admirar a una otra o un otro, y escuchar en sus vulnerabilidades, a través del humor, porque terminamos de riéndonos de eso, las mismas de uno. Entonces, como esa sororidad de la vulnerabilidad y al mismo tiempo por rebote de la admiración. Entonces, se nutre mucho como la parte de la autoestima, saberse parte, o sea, saber que todos estamos como en ese mismo entreteje entre la vulnerabilidad y los talentos o los dones y cómo lo que vemos al final, lo que vemos es lo que somos. Y cómo no podemos ver más allá de lo que somos. Entonces hay un proceso de autoconocimiento y de autocuido y de autoestima muy valioso para sobre todo este tipo de, o sea, como que para estas seres como ser mujer o ser, o como toda esta cuestión que el patriarcado ha como relegado y como, pero al final ni siquiera es como el de ser mujer o hombre, sino como ser sensible, o ser vulnerable, o tener traumas, o tener problemas, recuerdos feos. Entonces, como integrarse como con el otro, y como amar lo que haya, y transformar, ese me encantó y lo agradezco, y aprovecho aquí para decir, transformar las tragedias que hemos vivido en un acto que da risa, y solo al hacerlo el ejercicio, y compartirlo con el otro, darse cuenta que el otro también tiene esas tragedias y como que se hacen chiquititas, como esta imagen de un monstruo gigante que uno no mira y entre menos mire, más grande se hace. Y si uno lo mira a los ojos, ¡wup!, se hace pequeñito y abrazable, hasta tierno. Es maravilloso.
Sí, a mí me parece como muy necesario evidenciar como esas cadenas de violencia, porque precisamente son eso, esto que mencionaba también Ali al principio, de que a veces nos reímos ni siquiera por el chiste, y lo mencionaban ustedes, sino por compromiso a quedar bien con las personas que están ahí, por esas cosas, ¿verdad?, que esa permisibilidad o no permisibilidad que tenemos, y lo digo desde mi, bueno, yo como mujer, ¿verdad? De eso que nos tornan permisible y no permisible, que creo que para nosotras sí todavía es como todavía aún más intenso de lo que ya es. Vamos a escuchar una canción, nos vamos a quedar con Mueve de Mercury y Barlo para descolonizar las caderas un momento.
Vengo a pedir permiso a nadie, voy con toda la azúcar de mi valle y soy la que abre la pista de baile. Por eso quiero ver todas las manos al aire. Mueve ese cuerpo que es tuyo, con todo el orgullo, vámonos saliendo del capullo. Cada persona es única, la vergüenza no sirve para nada. Qué flow, la piel de miel, mira qué glow, de todos colores como rainbow. Mística natural, wow, sabe cuándo sí y cuándo decir no. Quieren vendernos la belleza como un ideal, aspirar a ser territorio de conquista. Pero me amo, yo no tengo amo, arco y flecha tengo lista.
Mueve ese cuerpo que es tuyo, mueve ese cuerpo que solo es para ti. Mueve, oh, oh, ese cuerpo que es tuyo, mueve ese cuerpo que solo es para ti.
Menea, 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 descolonizando caderas. Todos los complejos van pa' afuera. Somos unas fieras, libera, libera. Esta es nuestra era. Quítate el prejuicio, eso solo es un vicio. Te saca de quicio como maleficio. Idea que no es verdadera. Se rompe la ilusión. No voy a negar mi identidad. No más de esa opresión. Se vive bonito en la diversidad. Escucha esta canción. ¿Qué ritmo nos puede sintonizar? Esta revolución. Solo si se mueve se puede lograr, por eso
mueve ese cuerpo que es tuyo, mueve ese cuerpo que solo es para ti. Mueve, oh, oh, ese cuerpo que es tuyo, mueve ese cuerpo que solo es para ti.
Mueve, 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 cuerpo, corazón, espíritu y mente.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Continuamos con El Telar, voces del tejido comunitario. Estamos Yola, Diana, Alicia, Agustina y su servidor Gustavo, conversando del humor, de la risa, desde el arte. A continuación vamos a escuchar las voces de chicas de diferentes partes de Latinoamérica manifestando sus sentires para con la risa desde el arte.
Hola a todos, un abrazo desde el Apken Mapu, desde este territorio que mal llamaron o que impusieron llamar Chile. Soy Camila, payasa chirimoya, profesora de teatro y ciclo viajera, hablándoles desde Chile. Y vengo a contarles mi experiencia con la risa sanadora. De partida, mientras estudiaba teatro, tenía un ramo de clown llamado actuación cómica, donde el profesor nos hacía sufrir. Nos hacía pasarlo pésimo. Yo la pasaba pésimo. Me iba mal, la pasaba mal. Y él fomentaba el no goce, o el goce a través de la humillación de otros. Y eso no me gustaba para nada. Y a través de eso, y por eso, tomé un taller de clown con el Tony Marraqueta, a quien le mando un abrazo muy fuerte si es que llega a escuchar esto, prácticamente para subir mis notas de ese ramo, y así fue que me enamoré de ser payasa, de hacer reír. Ahí apareció la chirimoya y la compañía de payases La Trompe, con la que viajamos y presentamos en las poblaciones y plazas populares. Me di cuenta de que quería hacer reír. Descubrí que la risa incentivaba el sentir comunitario. Unía personas, lograba que esas personas se unieran en la plaza de un barrio a reírse juntas. Creí en la risa como arma contra la autoridad y desarrollo comunitario. Y no era solo llegar a hacer tu show, era parar una actividad, hacer una olla común, llamar gente, todo. De ahí comprendí que además de hacer reír y generar comunidad, debíamos entregar un mensaje potente, un mensaje antiautoritario. Y al llegar al feminismo a mi vida, obviamente quise incluirlo en el arte de ser payasa. Aunque, obviamente, también no encajaba mucho con otros payasos. Y ahí empecé a notar que conocía muy pocas payasas y que todas tenían el rol secundario de la payasa bonita, detrás del payaso macho. El 2018 viví la violencia por todos lados, con una pareja que me duró casi 2 años, en la universidad con un compañero y por la institución que no me respaldó en mis procesos de demanda, y en una compañía de payasas también, dirigida por una falsa payasa opresora, que caía en el mismo juego de opresión y humillación de mi profesor al inicio de mi carrera. Claudia Hidalgo se llama, es importante mencionarla. Claudia Hidalgo nos gritaba, nos humillaba. No le gustaba el clap, no sé si conocen ese ejercicio de pegarse aplaudiendo entre payases, que obviamente nadie quiere que se peguen de verdad. Pero ella sí, ella quería que nos golpeáramos de verdad. Bueno, de ella junto a las otras payasas con las que estábamos, nos liberamos, salimos de ahí. Y me empecé a liberar de todo. Salí de la universidad, salí de la relación violenta con un payaso con quien trabajábamos y salí de todo. Me fui a viajar en bicicleta, a lanzarme a ser payasa autónoma, autogestora y libre. Y comprendo que ahora ya no es solo por otros, por la comunidad, el género y contra la autoridad. Ahora también es por mí. Y gracias al taller con Alicia, aprendí a mostrarme como soy, confundida, feminista, obviamente no perfecta, víctima también del patriarcado, sobreviviente de violencia y loca, por supuesto, terrible loca. Hacer reír ya no más desde el poder del conocimiento, sino como alguien que se construye junto a la comunidad y viajando mucho mejor, combatiendo al patriarcado y la autoridad con mi nariz como arma y con fuego, por supuesto. Abrazo a toda la gente.
El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED.
¿Cuánta intensidad? Contarles que yo fui parte de un laboratorio con alguna de estas chicas, en donde Alicia nos dejó como muy presentes que el humor le quita poder al poder. Me gustaría, Ali, que nos contés de estos procesos en los que compartís con una diversidad de artistas de toda Latinoamérica. Bueno, ya nos comentaste un poco, pero Ali, ¿por qué el humor, la risa, le quita poder al poder?
Sí, es muy importante esto, porque justamente ahí es donde, como decía Diana antes, que decía esto del monstruo, ¿no? Que se hace chiquito. Es justamente como muy buena esa forma de graficar lo que tuvo ella, ¿no? De que cuando una no lo ve, es grande, pero después cuando lo ve a los ojos, se hace chiquito. Y justamente de eso se trata esta forma de humor, ¿no? Este humor que se sale de esta normalización, de lo que nos tenemos que reír, sino este humor que podemos construir las personas para sanarnos. Justamente siento que nos tiene que permitir que esas cosas que tienen un poder sobre nosotras, o sobre nosotres, que se corran de ese lugar, ¿no? Que muchas veces hay cosas que tienen un poder sobre una, que puede ser muchas cosas diferentes, ¿no? Como cualquier tragedia que nos haya pasado, o una persona que nos trata de determinada manera, ¿no? O, no sé, como que hay muchas formas en las que una puede estar en esa situación, de que hay algo que está tomando un poder sobre una, Entonces, tomárselo con humor, o poder ver eso absurdo que hay más allá de lo primero que una ve, ¿no? No sé, yo siempre como ejemplo doy el cuando voy por la calle y alguien me dice algo, ¿no? Un tipo, ¿no? Cualquier alguien, seguramente va a ser un hombre, ¿por qué no? Una mujer no se va a animar a decirme algo por la calle si voy caminando, por más que le guste, porque no nos educaron así. Entonces, si una va por la calle y un tipo te dice algo, ahí hay una situación de un poder, ¿no? Esa persona está ejerciendo un poder que se les dio a los hombres en este sistema, que tienen ese poder de decir lo que quieran a la mujer cuando pasa, porque simplemente por el hecho de ser varones. Entonces, ese poder que se presenta ante una, que una lo pueda ver como un gran absurdo y no como esta cosa de que uy, no, me va a decir algo o me está diciendo algo y entonces eso me hace chiquita a mí y me pone en ese lugar, ¿no?, de víctima y de, ay, me quiero escapar de esta situación rápido, me tengo que ir, ¿no?, como tengo que huir de este tipo que me está diciendo esto. Si una justamente lo enfrenta desde el humor, todo cambia, ¿no? Automáticamente ese tipo que te está diciendo eso es ese, como ese monstruo que decía Diana, ¿no?, que era gigante, de repente se empieza a hacer chiquito, 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 y puede hasta desaparecer totalmente, y una también queda con otra sensación internamente. Eso es como un ejemplo, ¿no?, pero pueden haber muchas situaciones. No sé, yo una vez tuve en uno de mis talleres una señora ya muy grande, como una señora de como de 70 años, que me contaba que ella una vez tuvo una actitud así, ¿no?, de romper con ese poder, con el humor, ¿no? El humor realmente ahí le quitó el poder al poder, que era su familia. Ella había empezado a decidir tomar clases de teatro fuera de la casa, obviamente tenía que salir de su casa para ir a tomar clases de teatro, eso ya fue hace unos años en un taller que di de humor para mujeres. Y esta señora me contaba que cuando la llamaron la primera vez, uno de los hijos la llamó y le dijo, mamá, va a ser la hora del almuerzo y no estás. Y entonces ella le dijo, sí, ves que estoy en la calle haciendo cosas, ¿no? Ya había ido a su clase y después se había quedado en el centro porque es de acá de San Ramón donde vivo yo, y entonces era como se había quedado en el centro, no sé, haciendo sus vueltitas, haciendo sus cosas, su vida, ¿no? La vida de la señora tiene su vida. Y entonces le decían, ay, pero ¿y qué vamos a comer?, ¿no? Y entonces ella como que ese primer día dice que se quedó así como que le pareció como absurdo, pero no supo bien qué decir. Y entonces dijo, bueno, no sé, ahí veo. Y ahí ella hasta creo que se ocupó de conseguir algo y llevar a la casa. A la vez siguiente, que ella ya como lo elaboró mejor, ¿no?, como esa sensación que sintió en su cuerpo, lo elaboró de otra forma, la volvieron a llamar sin que ella pidiera que la llamen. nadie le preguntó si ella quería que la molestaran, y no, la llamaron, y ahí interfiriendo en su vida, en su privacidad, y entonces le volvieron a insistir con que estaba la hora del almuerzo y que ella no estaba, y que qué iban a hacer. Y entonces ella le dijo al hijo, aparte riéndose porque le dio mucha gracia a lo que ella pensó decir y se animó a decir, que fue decirle, yo me vine acá y no me traje la cocina, así que ustedes tranquilamente la pueden usar. Y fue tan genial cuando ella me dijo eso, porque yo ahí dije, claro, ella hizo uso del humor para quitarle ese poder, ¿no? O sea, estaban queriendo tomar decisiones sobre la vida de una persona, diciéndole, vení a cocinar porque es tu obligación. Y no es la obligación de ella ir a cocinar, obviamente. Pero fue genial que ella, en vez de enojarse y decirle, pero ¿cómo me molestan? Esto no es mi obligación, ustedes pueden cocinarse solos. No como hacer toda esta cosa más desde el enojo, que es lo que normalmente nos puede salir a hacer a las personas, enojarnos cuando vemos que algo no es justo. Entonces ella tomó desde el humor esa injusticia, la vio como una cosa absurda, pues dijo, qué absurdo, si la cocina está ahí, ¿por qué no se cocinan? Y tal cual, puso ese absurdo en evidencia, y al ponerlo en evidencia ese absurdo, el hijo obviamente no pudo decirle más nada, se anuló totalmente la posibilidad de que él siguiera insistiendo, porque le cortó totalmente la posibilidad de continuar ejerciendo ese poder sobre ella, y entonces dijo, bueno, está bien, chau. Y listo, y se terminó la conversación ahí, y nunca más la volvieron a molestar, y ella después siguió pudiendo salir de su casa sin que nadie la moleste a la hora del almuerzo, porque ya entendieron perfectamente de que ella no iba a cocinar ese día. Y entonces, me parece que ahí, con ese ejemplo, creo que queda muy claro de cómo es el uso del humor para quitarle poder al poder, ¿no? De que se trata de eso, de poder una plantarse desde un lugar divirtiéndose de la situación y no viendo la situación como que es lo peor y que entonces me tengo que enojar. Hay situaciones y situaciones igual, ¿no? Yo no creo que el humor entre para todas las situaciones, pero que en su mayoría podríamos ejercer a través del humor esta posibilidad de que ese poder que nos están queriendo imponer, correrlo de ese lugar, ¿no? Y poner nuestra posición firme y hacer uso del poder que tiene el humor, ¿no? Porque el humor también tiene este otro poder.
Fíjense, chicas, Gabo, leyendo a Marshall, pude identificar, ¿verdad?, un odio que yo no conocía. Bueno, Marshall con su libro de la comunicación no violenta, ¿verdad? En estos procesos de construcción, yo creo que es un libro bastante acertado para los procesos, ¿verdad? En este libro yo pude identificar este odio, que es la vergüenza, que es una especie de odio conmigo misma. La vergüenza, el tener vergüenza de algo que hacemos, es una especie de odio para con nosotros mismos. Yo quisiera que ustedes comentaran algo respecto a esa vergüenza, al hablar de reír de esas cosas que nos hacen sentir expuesta o expuesto, de esas vulnerabilidades, porque al final incluso a nosotras las mujeres nos tachan como mucho de intensa y la intensidad pues como que tampoco es como permisible. Sí me gustaría, muchachas, que se puedan abordar de ello.
Hay una frase que dicen en los aviones, las azafatas, que dicen que póngase primero el chaleco, póngaselo primero y después ayude a los demás. Y siento que aquí ese es el meollo del asunto, como el autocuido, ¿no? Como que primero tengo que, o sea, para lo que hizo Alicia fue coherente porque partió de su necesidad. Y entonces también viene esta cuestión de la integración, de que no estamos separados. Esa necesidad que tenía Alicia de hacer eso era necesaria para otras, pero surgió de su impulso. Entonces yo siento que la crisis nos lleva a sentirnos, porque lo que dicen en los aviones es por si pasa alguna emergencia, y estamos en un momento de emergencia donde emerge algo, pero tiene que emerger de adentro, o sea, tengo que mirar hacia adentro para poder entregar, y siento que ese es como el aprendizaje de la crisis, crisálida, como de la mariposa que se encierra en la oruga ahí atrapada con bozal en la casa, que no puede salir, pero ¿para qué? Para que emerja algo desde adentro, y desde ahí es que yo puedo conectar con el amor a los otros, con el servicio a los demás. Entonces eso me parece muy, muy importante, que la vergüenza no es necesaria, es como una trampa más patriarcal.
Sí.
Para cuidar de nuestro poder. Entonces, nuestro poder está adentro y de ahí podemos compartirlo con los otros.
Gracias. ¿Alicia?
Sí, no sé, como que estaba escuchando a las chicas y me pareció muy, como muy genial todo lo que decían, y pensaba en esto de la vergüenza, que bueno, la vergüenza está dentro de las emociones que podemos sentir, pero que siempre está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Esto que vos decías, Yoli, que de esta lectura, que me parece súper interesante, ¿no? De cómo al final termina siendo como una especie de odio hacia una misma, y que, bueno, que eso está todo el tiempo de muchas formas diferentes, ¿no? Como que siempre está esa vocecita dentro de la mente que nos está diciendo todo lo que hacemos mal, ¿no? Para que no nos olvidemos que estamos haciendo cosas mal, ¿no? Y que a mí yo siento que esto del permitirme reírme de mí misma y relacionarme con el clown y todo esto me dio la posibilidad de justamente ayudar a esas vocecitas a que se callen un rato y que me dejen estar un poco más tranquila y aceptar que me voy a equivocar, porque es lo más natural del mundo, pero que bueno, que no pasa nada, que no me voy a morir después de equivocarme, que simplemente es un error que voy a cometer, o no, capaz que ni siquiera es un error, simplemente es que no salió como esperaba, ¿no? Y que, no sé, yo siento que esto del permitirse el error es darnos la posibilidad también de ver una oportunidad diferente, ¿no? De que cada vez que algo no sale como una espera, bueno, es porque hay otra oportunidad para volverlo a intentar o probar de otra forma también. Que eso es algo que no nos enseñan, ¿no? Nos enseñan que tenemos que hacer todo bien y que nos tiene que ir bien en la escuela y sacarnos buenas notas y ser niñas buenas y niños buenos, ¿no? Y por eso nos da vergüenza cuando no somos tan niñas buenas o tan niños buenos, porque en realidad estamos como no cumpliendo con lo que esperan de nosotros. Y en realidad, solamente como decía Diana, ¿no? Si vas de adentro hacia afuera, ¿quién va a tomar ahí la decisión de cómo es que tenés que ser? ¿Eh? La única persona que puede tomar decisiones sobre el ser es el propio ser. Entonces, como que ahí es donde vuelve a aparecer este gran absurdo, ¿no? Si nos damos cuenta del gran absurdo, nos podemos reír de tantas cosas, pero tenemos que tomar conciencia de ese absurdo y dejar de ver las cosas con tanta seriedad, porque la seriedad es justamente, para mí, es lo que más nos aleja de poder liberarnos. La seriedad es una imposición, ¿no? del ser adultos, que para mí, yo siento que está muy bien. Muy bien hecho esto de, ¿no? De que a la adultez hay que ser serios, porque obviamente eso nos va a llevar más hacia la represión, la autorrepresión, que creo que es la peor represión que existe y que es la que más habita en las personas, ¿no? La autorrepresión. Por eso el tomarse, el ver el absurdo que hay alrededor nos libera y entonces nos autorreprimimos menos. Y cuando nos autorreprimimos menos, entonces podemos estar un poco más liberadas de estas culpas, de estas vergüenzas, de estos miedos, ¿no? Pero bueno, no es fácil. O sea, yo lo digo, pero obviamente como todo ser humano, tengo un montón de miedos, de culpas y de vergüenzas. Pero el humor me ayudó a que a muchas ya no estén, ¿no? Como que yo siento eso, que es ese camino que me enseña el humor, de que todos los días tengo una oportunidad más para seguir yendo hacia adentro y viendo de qué más puedo reírme de mí en lugar de estar criticándome a mí, ¿no? ¿Cómo es un poco?
Te fijo que sí, y te tomo la palabra. Ahora me pasa por ahí también de tomar esas cosas de las que me sentía avergonzada y hacerla un chiste, y la vida es más sencilla en todos los aspectos. Agradecemos mucho nos acompañaran el día de hoy. Queremos que nos dejen ahí como, si quieren, sus redes sociales, cómo las pueden encontrar, y si tienen actividades pronto en esta primera semana de diciembre o en esta que viene, y nuestros mejores deseos para estas fechas para ustedes.
Gracias. Bueno, yo contarles a quienes nos están escuchando que nos pueden encontrar, en realidad a todas, nos pueden encontrar en Mujeres Libres Riendo. Mujeres Libres Riendo es una plataforma que está en Instagram, está en Facebook, y también tenemos nuestro YouTube, que justamente este domingo 6 de diciembre se va a estar lanzando el estreno a través del canal de Mujeres Libres Riendo de Chocha de la Vida, que es la obra unipersonal de Agus, así que para que todos se conecten y la vean, porque la verdad que es una obra que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando hoy, ¿no? Ahí ella está trabajando desde ese lugar, entonces está bueno para que, si les interesó todo este tema de este proceso que se puede hacer desde este otro lugar, del ver el humor, es como una invitación ahí para que puedan ver que cuando uno ve, también termina de comprender un montón de cosas, ¿no? Entonces, Mujeres Libres Riendo sería como ahí para que entren y vean, no sé, ahí las chicas.
Del éxito, invitación dominguera.
Y yo me pueden encontrar como guión bajo a Barregui en las redes.
Instagram, ¿verdad?
Instagram. Y si no, Chocha de la Vida en Facebook.
Sí.
Sí, Instagram, guión bajo agujarregui, o chocha de la vida, Viani.
Bueno, yo soy un poco malita para las redes, bueno, me genera mucha vulnerabilidad esto de las redes, pero me llamo Diana Betancur Villa en el Face y Diana BV77 en el Instagram. No lo sé usar mucho, pero ahí estoy con las MLR y todo, ellas son muy sabias, por dicha, es un equipo, una colectiva maravillosa donde las fortalezas se integran. Entonces,
acuerpamiento hasta en redes sociales.
Bueno, chicas, muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Les agradecemos a todas por haber sacado el espacio. Y bueno, a todos los que nos escucharon, nos vemos hasta el próximo jueves.
Escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.